literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Revista Miseria.
Destrucción y violencia. ¿Cómo va a saber el hombre ordinario que el elemento más violento en la sociedad es la ignorancia, que su poder de destrucción es justamente lo que el anarquismo está combatiendo? Tampoco no está al tanto de que el anarquismo, cuyas raíces como fuesen son parte de las fuerzas naturales, destruye no células saludables sino el crecimiento parasítico que se nutre de la misma esencia de la vida social. Está meramente librando el suelo de yerbajos y arbustos para eventualmente producir fruta saludable. Alguien ha dicho que se requiere menos esfuerzo mental para condenar que lo que se requiere para pensar. La indolencia mental esparcida mundialmente, tan prevaleciente en la sociedad, nos prueba una vez más que este hecho es demasiado cierto. En vez de ir al significado de cualquier idea dada para examinar su origen y razón de ser, la mayoría de las personas la condenarán enteramente o dependerán de definiciones de aspectos no esenciales, superficiales o llenas de prejuicios. El anarquismo reta al hombre a pensar, a investigar, a analizar cada proposición, pero para no abrumar al lector medio también comenzaré con una definición y luego elaboraré sobre lo último. Anarquismo, la filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad sin restricción, hecha de la ley del hombre, la teoría que todos los gobiernos descansan sobre la violencia y por lo tanto son equívocos y peligrosos, al igual que innecesarios. El nuevo orden social descansa, por supuesto, en la base materialista de la vida, pero mientras todos los anarquistas concuerdan en que el mal actuar es uno económico, mantienen que la solución a esa maldad puede conseguirse solamente bajo la consideración de cada fase de la vida individual, al igual que colectiva, la interna, al igual que la fase externa. Un escrutinio a fondo de la historia del desarrollo humano descubrirá dos elementos en un agrio conflicto el uno contra el otro, elementos que ahora comienzan a ser entendidos, no como extranjeros entre sí, pero estrechamente relacionados y verdaderamente armoniosos si son colocados en ambientes propios de los instintos individuales y los sociales. El individuo y la sociedad han mantenido una guerra persistente y sangrienta por la supremacía, porque cada uno estaba ciego ante el valor y la importancia del otro. Los instintos individuales y sociales, el primero, el factor más poderoso para la iniciativa individual, su crecimiento, sus aspiraciones y autorrealización. El segundo, un factor igualmente importante para la ayuda mutua y el bienestar social. Anarquismo, lo que significa realmente, por Emma Goldman.
A partir de este preciso instante, está sintonizando Radio Miseria por el 107.9 FM de Radio UDG Ocotlán. El programa de hoy es acerca de Emma Goldman, escritora anarquista considerada por el FBI durante la mayor parte de su vida como la mujer más peligrosa de América. Tal epíteto le fue acarreado por la promulgación de sus ideas radicales y revolucionarias durante los primeros años de 1900. Entre los crímenes de la mujer se cuentan los siguientes. 1. Solicitar implementar una jornada laboral de 8 horas en las fábricas de producción de los Estados Unidos. 2. educar a las mujeres en el uso de métodos anticonceptivos. Forman alentaba a las mujeres a usar la pastilla anticonceptiva para sostener relaciones previniendo embarazos no buscados. 3. También abogaba por el hecho de que solo se habrían de casar y tener hijos las mujeres que así lo quisieran, y los hombres también, por supuesto, sin que esto fuera una obligación y sin recibir ningún tipo de castigo social en caso de rechazar la idea del matrimonio y de la maternidad. 4. Emma Goldman alentaba la búsqueda de la dicha y la armonía y darse amor, darse al ser amado, para ser así más rico y dichoso, en sus propias palabras. Entre sus escritos más polémicos se puede encontrar el siguiente pasaje. El problema consiste en precisarse de ser uno mismo dentro de la comunión de la masa de otros seres y de sentir hondamente esa unión con los demás, sin avenirse por ello a perder las características más salientes de sí mismo. Por tales motivos, y por ser sospechosa de participar en el asesinato del presidente William McClane en 1901, Estados Unidos la expulsa de su territorio en 1919. Rusia la recibe, pero Goldman se desilusiona del autoritarismo dictatorial bolchevique. Tanto así que en 1922 participa en la sublevación anarquista de Kronstadt. ¿Qué es el anarquismo? Es la doctrina que asegura que el ser humano se puede regular a sí mismo, por lo cual cualquier orden social carece de sentido. No al gobierno, no a las leyes, no a ninguna institución que intente regular, vigilar y castigar el quehacer humano. El anarquismo es la defensa radical de la libertad. Emma Goldman se cuestionaba por qué la masa habría de seguir las reglas arbitrariamente impuestas por unos pocos conocidos bajo el nombre de ley. Quien desee seguir escuchando, permanezca con nosotros, Los Miserables. Heidi.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos acá una vez más a este programa tan bonito, tan positivo, para que encuentren las esperanzas que les falta por vivir.
Y Julián.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todos los que nos siguen escuchando. Y como saben, en Miseria tenemos una serie de santitos a los que les rezamos y a los que les encargamos todo nuestro pensamiento miserable. Y hoy, Emma Goldman es una de ellas, que también es santo de cabecera de Itzia, y que lo descubrirán a lo largo de este programa.
Imagínense ahí el altar de Itzia, Dionisos por un lado y Emma Goldman del otro lado.
Así es.
Ay, Nietzsche, me falta Don Nietzsche, sí es cierto.
Y Elías Canetti, pero bueno, esa es otra historia. Vamos a ver, ¿quién es Emma Goldman? Primero, ella nace en un gueto que es un vecindario cercado, eran estos semicampos de concentración en sus territorios donde habitaban únicamente personas cuya religión era judía, en Lituania. El padre le niega la posibilidad de una educación superior al interferir con sus estudios, ¿no? Para el padre de Emma Goldman, una mujer no necesita ser inteligente, sino que únicamente tiene que ser fértil y saber cocinar. A los 13 años, Emma empieza a trabajar en una fábrica, ya que el padre no la deja estudiar, donde pues la intentan violar, y ella huye junto con sus hermanas de Lituania a Nueva York, es decir, cambia de continente, y 2 años después la van a alcanzar los padres, ¿no? Ya cuando la situación antisemita en Rusia y en Lituania es tan peligrosa que los padres pues tienen que emigrar a Estados Unidos para preservar la vida. En Nueva York trabaja también en una fábrica textil y ahí conoce al que va a ser su primer esposo,
llamado Jacob Kushner, y se casa con él tan solo 4 meses después de haberlo conocido. ¿Por qué? Él le dice que también comparte sus ideas anarquistas, comparte su amor a la lectura que ya Emma Goldman empieza a desarrollar, pero una vez que ya está casada con él, pues descubre que es un ludópata, un adicto al juego irresponsable. En contra de la norma se divorcia y los padres, que son judíos y que son judíos pues formales y que siguen los preceptos y que el divorcio no está dentro de la línea de lo que para ellos es permitido y de hecho es pecado, pues la expulsan de la casa, ¿no? La corren. Entonces ella agarra su máquina de coser, agarra los $5 que tiene y se va a un café, ¿no? Al café Shucks, que es muy famoso en Nueva York por haber sido como el punto de reunión de muchos artistas, tanto literatos como escultores, como pintores, oradores, incluso gente también inmiscuida en la política, que ahí convivían, ¿no? En dicho café, pues conoce al anarquista Alexander Berman y pues ahí viven un tórrido y pasional romance, erótico e intelectual, que culmina abruptamente cuando Alexander Berman es sentenciado a 20 años de prisión por el intento de asesinato del empresario Henry Clay Frick, ¿no? Entonces, Beckman tiene muy mala puntería, le roza apenas el brazo a este hombre, al empresario Frick, y por ello lo condenan a 20 años. No se sabe cuánta participación tuvo Goldman o cuánto influyó en este golpe. Pero de hecho era pacifista, antimilitarista, anarquista, pero pacifista, antimilitarista.
¿Qué tiene que ver algo con los rusos? Por ejemplo, en Camus, en Los Justos y los Poseídos, habla siempre de rusos anarquistas tratando de asentar golpes contra los zaristas en nombre de la libertad, ¿no? Entonces parece que sí había como que esta idea en toda esa generación, ¿no?
Fíjate que ella al principio promulga muy entusiasta la revolución bolchevique porque dice, vean, sí se puede desde abajo destronar a los de arriba, ¿no? No hay un orden superior establecido que pueda ser eterno, no hay un gobierno, un ente, un monarca que no pueda ser cuestionado, ¿no? Pero después, cuando conoce a Lenin y descubre pues cómo se vive realmente la revolución rusa, se desilusiona y de hecho es un libro muy famoso de ella, Mi desilusión con Rusia. Heidi.
Sí, quería hacer un comentario sobre lo que dice Julián. Mi hipótesis, y este solamente mi hipótesis, no sé si ya alguien de los que sabe, de los que de verdad sabe, ha explorado esas posibilidades o no, es que, bueno, sobre yo creo que hay muchos fenómenos ligados alrededor del surgimiento de los sindicatos, sobre todo en Europa, en España y en Rusia. Entonces, los sindicatos como un espacio que se abre, ¿no?, como una posibilidad de cambio, pues convergen ahí personas que sí, que más tuvieron presencia, pero también de ideologías rebeldes, aunque no necesariamente comunistas. Luego la problemática entre estos diferentes grupos dentro de los sindicatos, pues va a los asuntos, ¿no? Pero también tiene que ver con que, pues si lo pensamos, la sociedad estaba dividida en aquel entonces económicas o a la estructura con, pues sí, en dos grandes clases sociales, ¿no? Lo que se llamó burguesía y lo que se llamó proletariado. Entonces, o eras de uno o eras de otro. Y dentro del proletariado, pues había de comunistas, anarquistas y de que encontraron precisamente en esos espacios, en los sindicatos, pues la opción o salida o pues un primer esbozo del derecho de libre asociación, ¿no? Creo que por eso convergen tantas ideologías en un mismo espacio, aunque después pues cada quien agarró rumbos diferentes, ¿no? Y creo que con esto nos tenemos que ir a un corte. Volvemos para seguir Goldman, señores.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Lledó.
Estamos de regreso en Revista Miseria y hoy estamos hablando de Emma Gorman, considerada por el FBI, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica, como la mujer más peligrosa del continente, esto en los años de 1900. Ahora, estamos apenas en 1893 y Emma Gorman va a la cárcel debido a sus discursos anarquistas. Una vez que está en prisión, además de aprovechar el tiempo para leer, cosa que también era muy sabido que hacía antes cuando apenas era detenida por unas cuantas horas, llevaba siempre un libro con ella para matar el tiempo. En prisión se forma como enfermera y al salir de la cárcel trabaja con un hombre falso bajo esta profesión. Encantada, como decía hace rato, con la revolución bolchevique, por haber destituido a los zares, pregona sobre Rusia en Estados Unidos, ¿no? Algo de lo cual se habrá de arrepentir después, no solamente porque le vale que Estados Unidos la tenga en la mira para ser expulsada del territorio, sino también porque va a comprobar el totalitarismo, la represión, la censura y los asesinatos que se cometían impunemente en el régimen ruso de Stalin. Y debido a estas acusaciones que ella va a hacer abiertamente en contra del régimen bolchevique, va a ser llamada traidora en los círculos de los comunistas. Incluso de muchos intelectuales de peso de izquierda se van a desilusionar de esta mujer y la van a llamar traidora por haber hablado mal de la revolución rusa. Una vez que estalla la Primera Guerra Mundial, Emma Goldman empieza a hacer una propaganda muchísimo más activa, empieza a presentarse en diversas ciudades del país para decir que los jóvenes no deben acudir al reclutamiento del ejército de los Estados Unidos, porque no deben de pelear guerras económicas, no se debe de sacrificar vidas humanas, vidas jóvenes, vidas que no están entrenadas para ir a un campo de batalla bélico por el bien únicamente del dinero. Este tipo de propaganda antimilitarista durante la Primera Guerra Mundial le va a valer 22 meses en la prisión. Adentro de la cárcel, como Emma Goldman podemos ver, es una mujer sumamente tranquila, sumisa, apacible, nada revoltosa. Por supuesto, jamás se le podría denominar como rebelde ni como anarquista. Pues una vez que estuvo dentro de la cárcel, se alió junto con otras reclusas para exigir la mejora en las condiciones de vida dentro de las prisiones, y pues se realizaron varios motines, huelgas, y en ese momento ya, cuando el FBI y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica estaban cansados de ella, le cancelan su ciudadanía.
La deportation.
Y esto le va a doler mucho, y es precisamente ahí cuando Stalin la recibe, y la recibe junto con Alexander Berman, que para este momento ya salió de prisión, ya pasaron los 20 años a los que estuvo sentenciado. A Alexander Berman ya el gobierno de los Estados Unidos no lo consideraba un sujeto de interés, ahora sí que Berman únicamente huye por solidaridad con Goldman, ¿no? Ya no son amantes, pero se tienen un respeto intelectual, y Goldman, que le está yendo bien económicamente, pues ahora sí que lo ha protegido y ahora sí que lo mantiene, al mismo tiempo que ella también mantiene y ya veremos más adelante diversos amantes a lo largo de su vida, ¿no? No únicamente en un sentido económico, financiero, sino también en un sentido plenamente erótico, ¿no? Mantiene relaciones sexuales con muchos intelectuales de la época, sin ningún otro tipo de intercambio que no haya sido el corporal, ¿no? Y pues ya una vez que es recibida en Rusia, hace una crítica abierta a la corrupción y a la represión, insisto, de Stalin, tiene que salir huyendo de Rusia y parte hacia Lituania, su tierra madre, el lugar que la había visto nacer. No se halla allí, se va a Berlín. De Berlín tampoco se acostumbra al ambiente alemán y parte hacia Reino Unido, lo más parecido a Estados Unidos que puede encontrar. También hace viajes a España, donde se interesa por el círculo anarquista español, pero nunca establece su residencia en España, ¿no? También el idioma era un choque cultural, no hablaba español, solamente hablaba inglés y alemán. En su vejez publica su autobiografía, ya ella está cansada, ya está estableciendo en un único lugar. Cuando se publica esta obra, es llamada por el New York Times como uno de los mejores libros de no ficción del año. Emma Goldman, por medio de su editorial, por medio de su representante literario, logra hacer que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica le permita, años después de que la deportaron, años después de que le cancelaron la ciudadanía y la exiliaron, que vuelva a entrar a territorio, pero únicamente bajo promesa, solemne promesa, de que se iba a limitar exclusivamente a hablar de su libro y de nada más que su libro, y solamente de eso, sin ningún tipo de opinión, discurso, conferencia de tintes políticos, anarquistas, filosóficos. Solamente podía entrar a territorio estadounidense si hablaba de su libro. Y pues ella lo promete, acude a Estados Unidos, va a Nueva York, intenta permanecer, intenta negociar con el gobierno, algo así como, ya estoy grande, toda mi vida viví aquí, me considero ciudadana estadounidense, déjame volver a entrar, ya no soy aquella que fui, pero sigo siendo peligrosa porque sigo pensando, sigo escribiendo, pero déjame quedarme en casa, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos le dice, no, lo sentimos mucho, pero no puede permanecer dentro del territorio, y pues ella fallece. En Canadá, pues, ya que andaba viajando, también va a parar a Canadá. Así que, ¿qué opinan? Una mujer bastante pacífica, como podemos ver, y muy ad hoc a su época, ¿no? ¿Consideran eso?
Claro, y entonces ahí entendible la mujer más peligrosa de América, ¿no?
Yo de Emma Goldman sé muy poco. No sé si ella misma, tú me podrás solucionar esa duda, Itzia. Me queda clarísimo que se considera anarquista, pero ella se autoproclamaba feminista también, o no usó esa categoría, porque haciendo un poquito de investigación, las feministas la rescatan mucho, pero no estoy muy segura de que sea.
Fíjate que durante un tiempo el feminismo, ahorita la está rescatando, pero durante un tiempo la condenó o la apartó, porque Emma Goldman tenía esta idea de libertad de opinión, libertad de pensamiento y no enjuiciar algo y no casarte con una idea. Entonces, en ese sentido, exactamente, no se definía como feminista, porque incluso llegó a tener ciertos comentarios que a las feministas de esa época le llegaron a incomodar y llegaron a atacarla, ¿no? Y llegaron incluso a decir que estaba en contra del movimiento. Creo que ya nos tenemos que ir a un corte. En el siguiente bloque vemos por qué las feministas, que en un principio la dijeron, no, Emma Goldman no tiene nada que ver con nosotros, ahora dicen, no saben que esta mujer
Sí, la fichamos.
Nosotros sí, sí la fichamos, ¿no? Siempre sí.
Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. E introducen una novedad, el payador anarquista, que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina.
Verá tu auditorio que escucha. Verá tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos, vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía, te saludo con amor.
Vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio.
Bien, estamos entrando al tercer bloque de Radio Miseria y lo prometido es deuda. A ver, ¿por qué las feministas? Y a ver, no me gusta decir esto como si fuese una especie aparte, ¿no? Vamos a decir, en el contexto de cuando Emma Goldman estaba siendo una oradora muy famosa, había un grupo de mujeres que se reconocían como feministas intelectuales. Y en un momento Emma Goldman entra en conflicto con este sector. ¿Por qué? Porque Emma Goldman empieza a criticar que el movimiento intente transformar radicalmente a la mujer sin escuchar lo que la mujer tiene que decir. ¿A qué se refiere con esto? Emma Goldman dice, las abuelas de antes, aquellas mujeres que se les critica por haber únicamente permanecido en la cocina y no haber estudiado, lo que muchas veces le reprochan las feministas que quieren ser estudiadas, cultas y no tener nada que ver con la cocina ni con las labores domésticas porque las consideran inferiores. Emma Goldman hace una crítica de eso, dice, la mujer que ahora se pinta a sí misma como profesional, como culta, tiene la sangre fría y no comprende la pasión, el amor, la gloria que una mujer de antes, una abuela de antes, pudo haber tenido en la sangre cuando aprendió a hacer de su hogar su arma, ¿no? Cuando aprendió que ahí en lo que tenía podía ser feliz, ¿no? Con las armas de las que podía disponer. Ninguna mujer, ningún prototipo, ningún estereotipo de mujer es mejor que otro. Si te quieres casar, tener hijos y dedicarte al hogar, eso no te hace necesariamente mejor ni peor que aquella mujer que quiere emprender una carrera en la política y no ser madre. Estamos hablando de que estos pensamientos datan de 1890 y pico, 1900 y tantos. Es un pensamiento muy radical para su época, incluso es apenas un debate que todavía se está llevando a cabo en los círculos intelectuales feministas. ¿Cómo debe ser el papel de la mujer en esa época moderna, Julián?
Sí, o sea, siglo XIX, revolución industrial, o como decía Heidi, burguesía, proletariado. Entonces yo creo que aquí la raíz radical es anarquismo, ¿no? O sea, no es como una lucha sectorizada, sino pues la lucha de entrada entra por la parte de las libertades, y que libertades en ese momento tenían que ver con cuestiones laborales, ¿no? Trabajo de 8 horas, respeto a derechos laborales y demás, ¿no? Y luego, digamos, en la parte feminista, leí una anécdota que cuando Edma le llegó su primer periodo, su papá fue y la abofeteó, ¿no? Fue como, pues bien, ya eres grande y esto te espera, ¿no? Lo que sí ahora es que busques protección, porque lo que tiene la mujer ahora en adelante es ser una mujer débil, ¿no? Entonces te van a bofetear siempre, tienes que casarte. Entonces fue cuando huye del pacto que había hecho su padre en un compromiso arreglado, ¿no? ¿Heidi?
Sí, el anarquismo de entrada me llama la atención porque, aunque, como explica Itzia, ella a lo mejor no se considera feminista, incluso entró en conflicto con un sector de grupo. Me llama mucho la atención que hizo algo que a lo mejor es algo que está tratando de hacer actualmente desde un grupo también del feminismo, ¿no? Y es poner la problemática, y lo relaciono con lo que dices tú, poner la problemática particular de las mujeres, algo en lo que todas las mujeres tienen en común, que es la cuestión muy concreta, por ejemplo, de la maternidad libre, y que sí tiene que ver también con el contexto que está diciendo Julián sobre esta sociedad industrial, en donde pues también el trabajo es un mecanismo de control, ¿no? Pero logra detectar que en el caso de las mujeres el mecanismo de control va más allá del trabajo, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el amor incluso, ¿no? O sea, el amor romántico y la sexualidad, todos los conceptos alrededores de la sexualidad de la mujer han servido para poder como mecanismo de control. Si partimos de la idea de que el anarquismo es la negación de la necesidad del Estado o de una autoridad, porque eso es, no es la negación de que se necesite un ente regulador, ¿no? Eso es para la sociedad. Pero si lo extendemos, si extendemos esta idea a las mujeres, al caso de las mujeres, pues se vuelve muy poderoso pensar, porque las mujeres no solamente tenían la autoridad del Estado encima, tenían la autoridad de Dios encima y tenían la autoridad del marido encima. Entonces, es retar tanto al Estado como a Dios, como a la institución matrimonial, ¿no? Entonces, me parece que esa parte es sumamente poderosa, y me parece que esas tres instituciones, religión, Estado y el matrimonio, las relaciones afectivas,
la familia,
siempre habían querido o habían tratado de que se manejara el amor en el sentido romántico y la sexualidad a puerta cerrada, en el ámbito privado. Pero ya sabemos que condenar eso al ámbito privado y no sacarlo a relucir en el ámbito público, pues es riesgoso, porque es un mecanismo de control político, por lo menos dentro de la sociedad en la que Emma Goldman vivía. Y ella logra detectar eso, o sea, logra detectar que la decisión, por ejemplo, de abortar o no, no se trata solamente de reclamar el derecho de decidir sobre tu propio cuerpo, sino que se trata de arrebatarles a estas instituciones el poder de controlar dónde realizas tu vida y cómo la realizas y a qué te atienes. Hay algo que a mí me parece muy interesante que decía, bueno, es que en el caso del matrimonio, ¿no? Te condena a depender. Te saca del espacio público y dependes de lo que ocurre solamente dentro de tu casa, ¿no? Entonces, están estas cuestiones ahí que me resultan muy poderosas. Itzia.
Fíjate que mencionabas esto de tener el marido encima, además de tener a la iglesia, al Estado, al gobierno. Emma Goldman también fue criticada durante su época por este sector feminista. ¿Por qué? Porque el sector feminista en un momento empezó a decir, la mujer ya vota, la mujer ya es libre. Y Emma Goldman decía, a ver, permíteme tantito, realmente el hecho de que ya exista el voto femenino hace que la mujer sea libre. De verdad, el hecho de que ya podamos votar es un acto sin precedentes en la lucha por la igualdad y la equidad de los géneros. Dice, yo no te creo eso. ¿Por qué? Una, porque la mujer sigue votando de acuerdo a lo que le dicta el marido, de acuerdo a lo que le dicta la sociedad, de acuerdo a lo que le dictan su contexto. Muchas veces no acude libremente a votar, solamente es una extensión de la opinión, del voto de alguien más, porque así ha sido educada. Siguiente, ¿qué cambio benéfico ha tenido el hecho de que la mujer vote? Y dice, no quiero decir de que, como no ha tenido ninguna consecuencia benéfica grandísima, entonces hay que decirles que ya no voten, hay que volverlas a privar del voto. No, dice Emma Goldman, claro que no. ¿La mujer tiene que votar? Sí, ¿tiene derecho a votar? Por supuesto que sí. ¿Es un acto tan grandioso que lo haga? No, porque no hay ningún beneficio que de ahí se desprenda. No podemos decir que esto es partícipe, un gran escalón en la lucha feminista, porque esto es de entrada el suelo del que deberíamos estar.
Pues es que de entrada es un tanto contradictorio también, ¿no? Porque las votaciones forman parte de una sociedad democrática, pero la democracia es finalmente un sistema político.
Y ahí viene
su representado en un Estado.
Ajá. Exactamente, y ahí viene su última crítica, porque dice, y además, ¿para qué queremos votar si los hombres ya han demostrado que no sirve para nada?
Que los y somos anarquistas.
No sirven para nada, y somos anarquistas, no al Estado. No a las votaciones, no sirven.
Fíjate, bueno,
en el cuarto bloque hablamos de por qué los anarquistas en el fondo son como personas con muy buenas intenciones.
Volvemos.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio
Miseria.
Estamos entrando al cuarto y último bloque de este programa de Radio Miseria dedicado a Emma Goldman. Y partimos en el bloque anterior diciendo que los anarquistas en el fondo son personas con muy buenas intenciones. ¿Y a qué me refería cuando dije esto? El anarquismo es un sistema de pensamiento que promulga que el ser humano puede regular su propia conducta y que por eso no necesita de ningún estado, de ningún orden social que lo vigile, que lo controle o que lo quiera conducir, porque cada ser humano puede regularse a sí mismo y puede vivir de la mejor manera que le plazca. Pero ojo, aquí el anarquista está suponiendo que realmente todos puedan regular su propia conducta. Está ignorando a criminales peligrosos, está ignorando homicidas, está pedófilos, personas sumamente peligrosas que no van a regular su propia conducta para el bien común, como lo supone el anarquismo. Si se cancela el Estado, no vamos a vivir todos felices y contentos, gobernándonos cada quien como mejor nos plazca, sin dañar a los demás. Lo más probable es que haya sujetos que, como no son capaces de tener una conciencia sobre sí mismos y regular sus propias emociones y conductas, pues van a interferir de una forma caótica en un sistema donde no haya un orden, ¿no? Que es más que nada como la idea de la purga, 12 horas para sobrevivir, algo así, ¿no? El anarquista está pensando en un mundo mejor, en esta idea de Rousseau de que el ser humano es un buen salvaje, a lo Tarzán, y pues la realidad nos ha demostrado que Hobbes se acercaba más a la razón que Rousseau, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, cuídate del otro, porque si no hay nada que le impida hacerte daño y quiere algo que tú tienes y que él no, pues posiblemente algunos estén dispuestos incluso a asesinarte para obtenerlo, ¿no? En fin, que pues Emma Goldman en el fondo era una gente que tenía una buena opinión de la raza humana, ¿no? ¿Qué más defendía Emma antes? Dime, Fili. Dinos.
Que sí, que está bien chistoso porque siempre que decimos anarquismo y anarquismo, pues a las mamás y a las abuelitas, así como que, ¡ah, el diablo! Y peor que Bin Laden, ¿no? La imagen del anarquista es lo peor, pero finalmente no puedes presuponer la posibilidad de un Estado si no presupones la del ser humano, ¿no? Finalmente, pues el Estado surge para regular esas imperfecciones. Entonces no puedes pretender eliminarlo si no partes de la idea de que es posible hacerlo, porque en la naturaleza humana hay algo, hay mucho, ¿no? Víctor, Julián, ¿querías decir otra cosa?
Sí, el otro supuesto es suponer la igualdad de condiciones, ¿no? Y luego el otro es Schopenhauer de nueva cuenta, pues al final nuestros propios deseos terminarán frustrados y esa misma frustración nos llevará a buscar otras cosas. Entonces, en el fondo metafísico de la voluntad, pues no existe la buena voluntad, ¿no?
Entonces, me recuerda un poco esto del anarquismo a, ¿cómo lo llamaba Kant? El mundo de los justos, el mundo, creo que corríjanme si me equivoco, pero pues sí, pues es el imperativo categórico, es lo que hace que
la que única ley,
que actuemos bien a la ley de la razón, y en donde queramos a todos los seres humanos como fines en sí mismos y no como medios, ¿no? Creo que en el anarquismo es una cuestión que coinciden la kantiana y la anarquía.
Sí, yo me acuerdo que hice un ensayo sobre la crítica de la razón práctica y el anarquismo, y mi maestra me puso muy bien. Ojalá y eso un día sucediera, una cosa así.
¿Neida?
Sí. Un saludo a la maestra de Neida.
Un saludo.
Entra en razón.
¿Sí? ¿Nos escucha? Sí, aquí estamos. Sí,
no digan que yo, por favor.
Omitan esa parte, por favor. ¿Qué les cuesta? Muy probablemente. Pero si no nos niega en privado, a lo mejor le va a gustar saber que ya nos dimos cuenta de que el anarquismo no es posible y ya desistimos de ese tema de pensamiento en nuestras vidas, al menos públicamente. Pero en fin, continuando con Emma Goldman ya, para concluir este programa, pues vamos, era una mujer de ideas sumamente peligrosas, controversiales y polémicas, tales como la expropiación de bienes. Estamos en Nueva York, en una época donde la gente se está muriendo de hambre, entonces en sus conferencias le decía a los trabajadores: pedí trabajo, no te dan trabajo, pide pan. Si no te dan ni pan ni trabajo, pues agarra el pan, ¿no? Derecho a la autoexpresión, creía en el arte como manera de realización personal, ya fuese por medio de la ópera, el teatro, la pintura o la literatura, cualquier manifestación artística ella la apoyaba. La libertad de expresión, de estar libre de convenciones y de prejuicios. De hecho, durante mucho tiempo fue atacada dentro de su propio sector interno del anarquismo, por los comunistas, por el grupo intelectual de izquierda. ¿Por qué? Porque en palabras de Emma Goldman, como ella creía en la libertad de opinión, incluso si iba en mi contra, me importaba tampoco los censores de mis propias filas como los del campo enemigo. Entonces, era fiel a sí misma, a nadie más, y pues esto incomodaba. A lo mejor le pasaba un poco lo que a Richard Rorty en su ensayo sobre Trotsky y las orquídeas, que dice: soy demasiado de izquierda para los derechistas y demasiado de derechas para los izquierdistas, ¿no? Entonces eso es una posición muy, muy problemática. También creía en la emancipación y la libertad sexual. Mujeres que estén en un autodescubrimiento erótico, presten atención a esto. La mujer, de acuerdo a Emma Goldman, puede amar a quien le plazca y a cuantos les plazca. Abogaba por el amor libre, tuvo a lo largo de su vida diversos amantes, mucho más jóvenes que ella, a veces en simultáneo, luego tenía temporadas o amantes a los cuales les era completamente fiel, al menos eso se murmura. Y pues ella creía que era una defensora, así se consideraba a sí misma, de las víctimas de las injusticias sociales o de los prejuicios morales. Esto le valió ser considerada por una de las agencias de inteligencia más importantes del mundo, como, cito otra vez, la mujer más peligrosa de América. No de un país, sino de un continente, señor.
Y además porque... no les movió más a los rusos, sino también...
Sí, no, es que también ahí se le estaba haciendo de tos a Stalin, ¿no?
Pues, ¿qué tal la Emma Goldman? Yo no la conocía a fondo, así que la preparación para este programa me ayudó a conocerla un poquito más. Es una mujer interesante.
Sí, no, yo la descubrí en mis épocas universitarias, ya llovió. Pero pues le sigo teniendo muchísimo cariño. De hecho, si alguien gusta seguir investigando acerca del tema, porque para esto, ya de manera rápida, en un momento dije que la habían expulsado porque la acusaban de conspiración del asesinato del presidente, y esto se debe únicamente porque el asesino, aquel que realmente sí disparó, aquel que mató al presidente de los Estados Unidos, de nombre de segundo William McKinley, en 1901, dijo que había sentido la necesidad de dispararle al presidente después de haber escuchado un discurso de Emma Goldman. Emma Goldman dijo en ese discurso: vayan y asesinen al presidente o vayan y asesinen a alguien. No. ¿Qué dijo en ese discurso? Vayan y persigan una mejor igualdad de condiciones, y pues hombre interpretó que mata al presidente, ¿no? Pues nunca había hablado con él. Vamos, no hay ni por dónde, ¿no?
Pero vayan, radioescuchas, vayan y busquen una mejor igualdad. Ay, sí, no es
cierto. Oye. Sí. Quedamos que el anarquismo no, pues.
No, no, no.
Que no se puede.
No, no, sí.
Era nomás para ejemplificar, replicar el momento histórico, aquel momento.
Y bueno, no es que nosotros los estemos alentando al pensamiento anarquista ni a seguir los pasos de Emma Goldman, pero si quieren seguir investigando acerca del tema, les recomendamos un artículo de, fíjense nada más, esta mujer tan polémica termina siendo protagonista de un texto de una revista que Vanity Fair, que es más conocida por este Consejo de Moda Belleza, que de tintes políticos, pero el artículo se llama La Increíble Vida de Emma Goldman, la mujer más peligrosa de Estados Unidos, porque en esta nueva era, al parecer, a las mujeres ya nos está gustando. No sé, a lo mejor un poco ir a la Bonnie, ¿no? Sin crack. Y dentro de la colección de clásicos universales de la formación política ciudadana de un partido político de aquí de México, del PRD, tiene un libro de recopilación de escritos de Emma Goldman. Queremos dejar en claro que no alentamos a ningún partido político, no defendemos, no tenemos ningún tipo de militancia, asociación con ninguna clase de partido político. Este partido político tiene este libro y nosotros estamos hablando de esa autora. Sí, pueden ustedes ir a leer un libro de forma gratuita en internet. Si buscan las palabras Emma Goldman PDF en su buscador y le dan clic en el enlace que empiece con las siguientes iniciales prd.org.mx, y ahí pueden leer gratuitamente a Emma Goldman, la mujer más peligrosa de los Estados Unidos de Norteamérica y de América. Katie, Julián.
Pues agradecerles a todos los que se quedaron y esperen a más personajes ilustres.
Muchas gracias a todos. Ahora sí, a quemar el mundo. No, no es cierto. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. La siguiente semana tendremos un tema distinto. Vamos a entrarle a un tema de estética. Así que, bueno, pues aquí nos escuchamos a ver cómo nos sale.
Muy bien. Y por último, solamente tenemos que decir las siguientes palabras. Resistencia, anarquía.
Y buenas tardes.
Y provecho.
No nos hagan caso, nos llamamos los miserables. ¿Qué esperaban de nosotros? Tengan una buena tarde, nos vemos el siguiente lunes.
La paz y la armonía entre ambos sexos y entre individuos no ha de depender necesariamente de la igualdad superficial de los seres, ni tampoco traerá la eliminación de los rasgos y de las peculiaridades de cada individuo. El problema planteado actualmente, pudiendo ser resuelto en un futuro cercano, consiste en preciarse de ser uno mismo dentro de la comunión de la masa de otros seres y de sentir hondamente esa unión con los demás, sin avenirse por ello a perder las características más sobresalientes de sí mismo. Esto me parece a mí que deberá ser la base en que descansa la masa y el individuo. El verdadero demócrata y el verdadero individualista, o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. El lema no será perdonaos unos a otros, sino comprendeos unos a otros. Comprenderse mutuamente es para mí suficiente. Admitida en parte esta premisa, acerca de la emancipación de la mujer, su completa emancipación hará de ella un ser humano en el verdadero sentido. Todas sus fibras más íntimas ansían llegar a la máxima expresión del juego interno de todo su ser. Y barrido todo artificial convencionalismo, tendiendo a la más completa libertad, ella irá luego borrando los rezagos de centenares de años de sumisión y de esclavitud. La tragedia de la emancipación de la mujer. Emma Goldman.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.